María Alonso Puig, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Estamos bien terminando la semana?
Estamos muy bien, gracias.
¿Por aquí también todo bien, Curro Suárez?
Mejor que bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Tú qué tal?
Pues yo, divinamente, terminando con vosotros la semana, ¿qué más puede pedirse?
Gracias.
Bueno, vamos con la carta de la semana, la carta que nos escriben los oyentes. ¿A dónde? ¿A qué dirección, Curro?
Pues nos la pueden mandar a cartas@cope.es.
Ya saben que ahí tienen un buzón en el que pueden enviarnos, bueno, pues mensajes. No hace falta que escriban una carta larga, a veces puede ser un mensaje que les interese abordar para que Mario pues ponga el foco en ese tema y, como siempre, nos dé determinadas claves, determinadas pistas, determinados hilos que a todos nos ayuda a la hora de crecer personalmente. ¿Vamos con la carta de esta semana?
Venga, vamos a por ella. Hola Mario, me he visto siendo quien quiero ser y ahora sé dónde tengo que ir. I'm a wandering soul on fire, I'm a smoking son of a gun. Somewhere inside is a girl that I once loved. El otro día os escuché que hablasteis con Carlos Roca y no paraba de pensar que eso que él describía yo lo había vivido. Cuando me pasó, no daba crédito. Era como ver una película de mí mismo desde fuera. Por un momento pensé que se me había ido la cabeza, pero cada vez lo veía más claro. He dado muchas vueltas en la vida. He estado perdido casi todo el rato y en realidad siempre he sabido quién quería ser, pero siempre pensaba, bueno, a lo mejor eso no es para mí. Hasta que un día me planté y me vi haciéndolo. Me imaginé cómo sería mi vida, hasta el mínimo detalle. Por eso, cuando escuché a Carlos contarlo así, es como si le estuviera poniendo palabras a lo que yo un día viví. Creo que Mario puede ayudar a mucha gente que se sienta perdida a entender el camino que debe coger para llegar donde quiere llegar.
Bueno, Mario, si te parece, ya que habla de esas palabras y que igual tú pues no pillaste aquel día el programa, vamos, si te parece, o para todo aquel que no lo haya escuchado, a escuchar ese fragmento en el que Carlos Roca le contaba a Alberto Herrera y a María José Navarro hasta qué punto el proyecto de vida y de podcast que es hoy nace de una visión.
Estaba pasando por una crisis personal muy gorda y sentía un poco esa falta de dirección. Entonces, de esa crisis, pues creo que pude resurgir como el ave fénix, de las cenizas, ¿no? Y entonces, siempre digo que Dios me hizo spoiler, porque hubo un día en el sofá de mi casa, en medio de la desesperanza, en la que pude ver este proyecto tal cual lo ves tú hoy en día en mi cabeza, ¿no? Y pensé, tengo que tener una serie de conversaciones profundas, intentando hacer algo diferente, llegar a capas espirituales y sociales que a lo mejor no se tocan tanto en los podcasts, y además tengo que hacerlo siendo yo.
Creo que a esto se le llama visualizar, pero mejor que tú nadie para contarnos qué es esto, ¿no? ¿A qué nos referimos realmente? ¿A qué se refería él realmente?
Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de visualización tenemos que distinguir dos dimensiones muy diferentes. La primera tiene que ver con la neurociencia. La visualización, la capacidad de crear en nuestra mente imágenes, incluso de sentirlas, de notarlas en el cuerpo en forma de sensaciones, de emociones, se sabe perfectamente que produce cambios muy profundos en el tejido cerebral. Es decir, las mismas áreas que se activan en la visión con los ojos abiertos se activan cuando cierro los ojos y visualizo algo. Uh-huh. Las áreas que tienen que ver con la audición en el lóbulo temporal, pues lo mismo, cuando yo imagino sonidos, esas áreas se activan. Cuando de alguna manera combino imagen, sonido, sensación, sentimiento y emoción, en realidad estoy generando una experiencia. Esa experiencia, que es interna porque no está sucediendo fuera de mí, el cerebro la vive como si realmente estuviera ocurriendo. Si te das cuenta, nosotros cambiamos muchas veces no porque tengamos más conocimiento, sino porque tenemos nuevas experiencias. Entonces, esas experiencias realmente el cerebro las convierte en recuerdos de cosas que se han creado y no se han vivido, pero a partir de ese momento es como si se hubieran vivido. Hay montones de estudios en este sentido y esto es una cosa totalmente reforzada por la ciencia. Esa es una de las dimensiones. Ventajas. Ventajas, pues obviamente que un cerebro que ha experimentado algo es más fácil que se atreva a seguir un camino que de alguna manera ya le es un poco conocido, así es un camino que previamente ni siquiera ha sido capaz de imaginarlo. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es una dimensión dentro del campo esotérico. Esotérico quiere decir que habla ya de una dimensión más metafísica. Hay dos leyes, que son la ley de la manifestación y la ley de la resonancia. Ambas funcionan, lo sé por experiencia propia y no solo por mí, sino por personas que claramente han mostrado su eficacia. La ley de la manifestación quiere decir que si yo imagino algo que me hace ilusión y no simplemente genero imágenes, sino también, como comentaba antes, sonidos, sensaciones, emociones, de alguna manera, digamos que a nivel energético, empiezo a vibrar en una nueva frecuencia. Y esa nueva frecuencia conectaría con algo, que aquí es donde cada uno le pone un nombre.
Como decía Roca, Dios me hizo spoiler.
Sí, pondría un nombre, por ejemplo, Carl Gustav Jung le llamaría el inconsciente colectivo, tiene un nombre que es, desde la física cuántica, se llama campo cuántico. Por supuesto, las personas que somos creyentes consideramos que Dios nos escucha porque le vemos como amor infinito, sabiduría infinita y poder sin límites. Pero no cabe duda que, de alguna manera, empieza el universo a resonar contigo, presentándote opciones, recursos que previamente parecían inalcanzables. El primero que habló de esto en Occidente, que a mí me conste, fue en el siglo I después de Cristo, Epícteto, cuando dijo: no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Cuando yo cambio, todo cambia, ¿no? La física teórica, y parte de ella es la física cuántica, sobre todo Einstein decía que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una pura alucinación de la mente. Es decir, que está todo conectado. Y luego, la ley de la resonancia, que es un poco la que ponía en valor Epícteto, es que cuando algo profundo en ti cambia, un aspecto hondo de tu personalidad, empiezas a atraer a personas diferentes a tu entorno vital. En el caso de Carlos Roca, cuando él empezó a imaginar algo que le generaba ilusión, que le generaba una sensación de propósito, de sentido en la vida. Por difícil que le pareciera, fíjate, además, fue en un momento de crisis, pero las crisis son puntos de inflexión también, si uno sabe verlos así. En ese momento, no solamente él empezó a generar esa experiencia a nivel cerebral, que ya te da una familiaridad con lo que estás visualizando, sino que además realmente pueden ponerse en marcha cosas sorprendentes. A mí últimamente me están pasando cosas, te voy a poner un ejemplo. Para una determinada cosa tenía que hablar con una persona, pero por la cantidad de viajes que tengo, era prácticamente imposible que quedáramos, porque esa persona también viaja mucho. El día pasado, en la salita de un aeropuerto, justo estaba a mi lado. No me había dado cuenta. De repente me dijo: hola, Mario, ¿estás tú aquí? Y dijo: anda. Entonces pasan cosas. Jung hablaba mucho de las sincronicidades, Jung conocía muy bien este fenómeno, Carl Gustav Jung. Entonces, claro, y esto, fíjate, yo creo que el mensaje más bonito que podemos transmitir desde aquí es que nadie está condenado a mantenerse donde está. Nadie está condenado a mantenerse donde está, ni por su pasado, ni por su falta de experiencia, ni por su falta de conocimientos, ni por su falta de formación académica. Todos podemos generar un futuro ilusionante, esperanzador, si cultivamos esa fe, si visualizamos lo que realmente queremos, no lo que no queremos, sino lo que queremos, si conseguimos que eso que visualicemos verdaderamente nos impacte emocionalmente, nos haga sentir y no tengamos miedo a que suceda, porque aunque parezca mentira, tenemos todos un crítico interior que en cuanto empiezas a volar, de alguna manera te dice: aterriza, que esto no es para ti, que esto es demasiado bueno, que tú, con el pasado que tienes, con los defectos que tienes, que no te lo mereces, esto no te cual. Y eso es lo que hay que, es lo único que hay que tener cuidado, porque eso sí que puede interferir el proceso. Cuando tú no dejas desviar tu atención hacia ese crítico interior, esa cacofonía tremenda que a veces se genera en nuestra mente, y tú pones tu foco en lo que realmente quieres, pero no para deslumbrar a los demás, no para brillar, sino porque le da un profundo sentido a tu vida, si tú juegas a ganar y utilizas esa potencia brutal de la imaginación, de la visualización, empiezan a pasar cosas. Porque lógicamente, en el momento en el que tú empiezas a vibrar con otras emociones, con otros sentimientos, con otras imágenes, con otros pensamientos, tampoco hay que ser un lince, tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta que algo va a cambiar en tu entorno. O sea, si yo reflejo con mi rostro alegría, ilusión, porque estoy teniendo mi visión, aunque todavía sea algo puramente en mi interior, no se haya cristalizado una realidad, pero si yo lo voy reflejando en mi mirada, en mi tono de voz, en mis gestos, ¿acaso no voy a poder tener un impacto alrededor? Para que te hagas una idea, se han hecho estudios que han mostrado que por lo menos nosotros podemos tener un alcance, producir un cambio de campo electromagnético a 3 metros de distancia, y esto seguro que es muchísimo más que eso, ¿sabes? Entonces, esto nos tiene que animar siempre independientemente del sitio donde estemos. El foco es lo que tú quieres, no evitar lo que temes.
O sea que desde el punto de vista profesional es buen ejercicio lo que él hizo, para que lo hagamos, me refiero todos, o aquel que se encuentre, como tú decías, en una situación de estancamiento, ¿no? De estancamiento profesional, de decir, tienes que hacer esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos
Yo, por ejemplo, mira, yo lo utilicé una vez, yo he hecho mucha cirugía endocrina, mucha cirugía de tiroides, y una vez vino a mi consulta un paciente, no sé cómo llegó a ese punto, que tenía un tiroides del tamaño de un melón, no he visto nada igual, o sea, desde la barbilla hasta el estrecho torácico superior, era una masa, ¿no? Pero bueno, no sé qué, es que estoy en el pueblo y no sé cuántos, pero como nada, lo mismo. Bueno, total, le hice un escáner y en el escáner es que esa lesión, ese bocio, que es así como se llaman los crecimientos de la glándula tiroidea, entraba por el estrecho torácico superior y se apoyaba sobre el corazón y el callado de la aorta y las tres chimeneas aórticas, que son tres grandes vasos. Y dije, Dios mío, o sea, ¿cómo saco una masa así? Y entonces incluso hablé con el cirujano torácico, cuando estaba en Estados Unidos abría esternones, pero hacía muchos años que había vuelto y ya no había vuelto a abrir un esternón, con lo cual no tenía probablemente la misma soltura. Y hablé con el cirujano torácico del hospital y dije, oye, mira, igual te tengo que pedir ayuda porque igual por arriba no puedo sacarlo, por el cuello voy a tener que abrir el esternón. No, por supuesto, Mario, encantador el cirujano torácico. Y yo, en cirugías complejas, siempre visualizo. Entonces me puse a visualizar el día anterior, por supuesto, repaso anatomía, malformaciones, todo, más la experiencia acumulada, que era bastante grande. Empecé a visualizar la operación perfecta. Y recuerdo con muchísima claridad, y han pasado tantos años, cómo yo veía que las manos se me movían solas. Era una cosa, o sea, uno sabe como cirujano que está moviendo las manos. Lo que es más sorprendente es cuando entras en lo que se llama la zona, como diría Echingersen Mihai, ¿no? Cuando las manos se mueven solas. Y cómo salió aquel tiroides con una fluidez. Y luego me enteré que neurocirujanos canadienses utilizan también la visualización. Luego me enteré, y ahora que lamentablemente estamos en momentos de guerra en distintos países del mundo, que pilotos de combate visualizan para ser capaces de reaccionar más deprisa ante los ataques antiaéreos, etcétera, etcétera. Es decir, la visualización es una cosa que poca gente utiliza porque le parece que es un poco extraño, pero es importante que sepamos que tiene un poder indiscutible.
¿El cerebro sabe distinguir aquello que vive de aquello que imagina con mucha intensidad?
El cerebro no lo distingue en cuanto a cualidad, pero sí en cuanto a cantidad. Es decir, si yo tengo una gran imaginación y me estoy imaginando en una playa del Caribe, el cerebro sí cree que estoy en una playa del Caribe. Lo que pasa es que no lo cree con la misma intensidad, porque la potencia de la información que llegas es menor, pero cada vez que tú te vas entrenando en eso, cada vez la sensación que vas teniendo es una sensación más clara, más sólida. Y eso, por supuesto, que tiene un impacto clarísimo.
Mario Alonso Puig, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en Herrera en Cope. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Buen fin de semana.